Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Martín Faría, arquitecto venezolano que vive en Maracaibo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, un arquitecto que vive en Maracaibo, en Venezuela, saludando el programa. Qué grande, tío, cuídate. Bueno, estamos tan enfrascados en el problemón político que supone Venezuela para ellos mismos, para América y para el mundo, que no reparamos en el fondo de la cuestión. Somos tan cortoplacistas, tan miopes, que no reparamos en cuáles son las causas de verdad de este proceso que se inició el pasado miércoles en Venezuela y que parece inexorable. Ojalá. Quiero decir que ni Maduro, ni Diosdado Cabello, que es el que manda, ni Donald Trump, ni los generalotes disfrazados que salieron en defensa del régimen chavista, ni aquí Pablo Iglesias, Monedero y Rejón o Echenique pueden poner puertas al campo de los venezolanos. Estamos tan enfrascados en la supuesta geoestrategia que no reparamos en que el tema de fondo es el drama, el hambre, la sarna, la miseria absoluta de tantos millones de personas que se han acostumbrado a vivir entre basura, violencia y entre su propia corrupción. Es esta gente la que ha provocado el cambio, ¿eh? A base de desesperación y, eso sí, de ponerlos muertos. Y si no, piensa en cada una de estas cifras que te voy a dar, ¿eh? Y así te explicas el porqué de las cosas. Venezuela cerró 2018 con una inflación de 1.700.000% y va increciendo, ¿eh? Lo que hace un año costaba un bolívar, hoy vale más de 17.000 bolívares. El dinero no vale nada. Y si lo tienes, no puedes comprar absolutamente nada por el desabastecimiento total. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en todo el planeta Tierra. Como alguien me dijo en aquel puente Simón Bolívar, sufrimos un éxodo de 4 millones de personas que huyen sobre un mar de petróleo. Millones de venezolanas, sobre todo ellas, como siempre, son víctimas de esclavitud moderna en sus diversas manifestaciones. Explotación sexual, explotación laboral. Un informe de trata, trabajo forzoso y esclavitud, publicado por la ONG Paz Activa, registró, hace un año, 200.000 víctimas de tráfico de personas desde Venezuela. Bueno, pues en 2019, si no se para esto, podrían llegar a 600.000. De hecho, el mercado de la prostitución en Colombia, Brasil o Ecuador cae en picado porque las venezolanas se venden por una miseria. La indignidad y la vergüenza de la trata elevada al infinito. En sanidad, datos de la Organización Panamericana de la Salud a marzo de 2018. El 100% de los laboratorios están cerrados, no hay reactivos. Los quirófanos no realizan procesos quirúrgicos por falta de material. Me contaban cómo la quimioterapia se sustituye por sales y por placebos sin que el paciente o sus familiares lo sepan y así evitan protestas. Hace unos meses, los enfermos se manifestaron a las puertas de los hospitales. Ya no hay manifestaciones. Se han muerto. El 88% de los centros de salud registra escasez de medicinas. El 79% carece de insumos básicos. El 66% de esos servicios de pediatría no tienen fórmulas lácteas para alimentar a niños desnutridos. Y escucha, la tasa de mortalidad infantil en Venezuela tuvo un incremento del 40% entre 2008 y 2016. Estudio que publicó el sábado pasado, antes de ayer, la revista científica The Lancet Global Health. Los investigadores estiman que en 2016 el ratio de mortalidad infantil era de 21 muertos por cada 1.000 nacimientos. Esto es un dato similar al de hace 30 años. Bueno, en 2008 eran 15 muertos. Hoy, 21. ¿Y la violencia? A ver quién es capaz de vivir en este entorno, ¿eh? Según el Observatorio Venezolano de Violencia, Venezuela cerró 2018 con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Oficialmente, 23.000 personas fueron asesinadas el pasado año. De estas, 10.422 homicidios, pero otras casi 8.000 corresponden a lo que la policía llama resistencia a la autoridad. ¿Te imaginas? Casi 30 asesinatos al día por parte de la policía. Al día, ¿eh? En otras palabras, casi la tercera parte de los asesinatos ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad, policías, militares, el SEBIN. La OMS considera que existe una epidemia de violencia cuando hay más de 10 asesinatos por cada 100.000. Bueno, pues en Venezuela, 81. Para que tome nota Errejón, ¿eh? El moderado. Podemos seguir analizando los plazos, los peros de la Unión Europea, el reconocimiento de Estados Unidos, Colombia, Brasil. Podemos seguir escuchando a Maduro decir idioteces, pero la verdad, la cuestión de fondo es la gente, ¿eh? Y es que la gente en Venezuela ya no soporta morirse así.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 29 de enero. La Fiscalía de Venezuela abre una investigación contra Juan Guaidó.
Y solicita una serie de medidas cautelares como impedir su salida del país, enajenación de bienes y bloqueo de sus cuentas. No contempla, eso sí, su detención.
Curioso. La EPA registra en 2018 su quinto año consecutivo en creación de empleo.
El año pasado se cerró con 566.000 nuevos puestos de trabajo. Además, la tasa de paro bajó 2 puntos hasta el 14,4% de la población activa, a niveles de hace una década.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que si no se aprueban los presupuestos, elecciones.
Aunque la última palabra, como ha reconocido en Televisión Española, la tiene Pedro Sánchez. José Luis Ábalos lo ha desmentido y asegura que no se puede vincular, porque te ríes, la llamada a las urnas con las cuentas públicas.
La unidad de criterio y casi ido a los 10 minutos.
Sí, enseguidita. En fin,
los exconsellers encarcelados por el procés serán trasladados a Madrid el viernes.
Aunque no se van a dar detalles desde el movimiento para evitar manifestaciones y sabotajes, el Supremo, mientras tanto, ha denegado hoy su comparecencia en el Parlamento catalán ante la inminencia del juicio.
La plataforma de Íñigo Errejón negocia con Izquierda Unida una candidatura única para las autonómicas.
Hoy se han reunido y volverán a hacerlo a lo largo de la semana. La dirección de Podemos celebrará mañana el Consejo Ciudadano Estatal para encontrar una solución a la crisis del partido.
Me parto. Si ahora resulta que los de Garzón se van con Íñigo Errejón y dejan al otro colgado ahí en Galapagar, me parto. El gobierno catalán aprueba el decreto para la precontratación de los VTC.
Un decreto que va a entrar en vigor el viernes y que obliga a contratar el servicio con una antelación mínima de 15 minutos en Madrid. El sector del taxi va a presentar mañana otra propuesta, pero el gobierno de Ángel Garrido reitera que no aceptará una precontratación temporal.
La muerte de Julen pudo ser un homicidio imprudente.
Así lo ha dicho el director general de la Guardia Civil, Félix Azón. La investigación sobre las circunstancias que rodearon la caída del pequeño en el pozo de Totalán podría concluir en unos días.
Theresa May anuncia que volverá a Bruselas para renegociar el acuerdo del Brexit.
El Parlamento británico está celebrando en estos momentos un debate para perfilar el plan de acción de la primera ministra británica. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha defendido que se retrase el Brexit en cualquier caso.
Confirmada la absolución de la cristiana pakistaní Asia Bibi.
El Tribunal Supremo ratifica el veredicto del pasado 31 de octubre. La Unión Europea ha pedido al gobierno de Pakistán que garantice su seguridad y la de su familia.
La Guardia Civil detiene en Zaragoza a un marroquí por difundir propaganda yihadista.
El joven de 25 años residía en España desde 2010. Utilizaba sus perfiles en redes sociales para consumir y publicar contenido violento.
Detenida una joven de 18 años por matar a puñaladas a un hombre en Ibiza.
La víctima falleció en el hospital a causa de las heridas. La Guardia Civil sospecha que ambos eran pareja y que el crimen se habría cometido tras una discusión.
Y en deportes, hoy comienza la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.
A partir de las 9:30 de la noche, Valencia-Getafe con ventaja en la ida del equipo azulón 1-0. Dos noticias también del mundo del fútbol. El Atlético de Madrid ha presentado hoy a Álvaro Morata como nuevo jugador y Denis Suárez abandona el Barcelona. Se marcha cedido al Arsenal por 2,5 millones de euros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles la jornada amanecerá con nubes en toda la mitad norte peninsular y se extenderán a partir del mediodía en el resto del país. Las precipitaciones serán las protagonistas de la jornada, siendo en forma de nieve a partir de los 600 metros en el norte, bajando hasta los 400 metros en el centro peninsular. Las temperaturas descenderán en general. Habrá heladas en las zonas de montaña, principalmente en los Pirineos, y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, cantábrico e Islas Baleares.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con todas las noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Guerra, aquí en Herrera en COPE.
Y Herrera le ha preguntado si gobernaría con 84 diputados, con Bildu, Esquerra y PDeCAT.
No, yo no lo haría por varias razones. Una, por razones estrictamente operativas. Yo creo que ningún gobierno puede funcionar bien con solo 84 diputados de 350. No es posible. Ese gobierno tiene una dependencia de otros que naturalmente le obliga a tener que ceder cosas.
María Jesús Montero, te lo contábamos hace un minuto, ministra de Hacienda en Televisión Española.
Bueno, no descarta o abre una puerta a unas posibles elecciones este año.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
Lo curioso es que luego ha aparecido Ábalos, el ministro de Fomento, y ha dicho que no hay que hablar de elecciones, sino de presupuestos. Carlos Valero es opositor venezolano, diputado nacional de la Asamblea.
Es uno de los opositores que se ha reunido con Pedro Sánchez en Santo Domingo, en la República Dominicana.
Ese plazo está corriendo. Nosotros respetamos las decisiones de España y de Europa, pero lo que el presidente Sánchez expresó es que eso se cumpla, digamos. La palabra del presidente Sánchez con relación al plazo no la ratificó.
José Luis Jorcano, biólogo molecular, responsable del laboratorio de cultivo celular de la Carlos III.
Han diseñado una bioimpresora 3D que es capaz de crear piel humana y en poco tiempo podrán dar un paso más. Lo hemos escuchado en la tarde.
Cada vez iremos atreviéndonos a generar tejidos y órganos más complejos, tridimensionales sólidos, como riñones, corazones, etc. Ahora ha nacido la época de la producción de órganos para trasplantes como una práctica habitual, entre comillas, en medicina.
¡Oh! ¡Qué vértigo,
eh! Ya, y menudo avance también, ¿eh?
El sonido musical 091. Ya tienen sus añitos, ¿eh?
Total. Pero tienen más ganas de que nunca, ¿eh? De hacer música, sí, sí. La banda granadina, que va a publicar su primer disco en 25 años, en tan solo unos meses, el año pasado, pues se reunieron para celebrar esos 20 años en la música y fue también ese reencuentro que ahora han vuelto a grabar, han vuelto al estudio.
Qué bueno.
Por más que corrías, no viste la meta, busco un hombro en el que llorar.
En las redes sociales seguimos recibiendo tus opiniones sobre las protestas del taxi.
Las escuchamos. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
No puedo entender lo de los taxis porque yo no he visto Segur protestando contra MRV, contra Dasser o contra Correos y todos llevan paquetes. Aquí la gente tiene que escoger lo que más le conviene y lo que más le interesa por precio y calidad de servicio.
Y nos dice Ali, pasan los días, ¿dónde está Ábalos, el ministro que pasó todo este embrollo a las comunidades?
Pues eso, diciendo que de las comunidades. Esta noche el tiempo de análisis con Sonsoles Onega y Fernando Jáuregui a las 10:15, 9:15 en Canarias. Antes, en el tema del día, vamos de circulación, de tráfico, de la reducción de la velocidad en las carreteras convencionales. ¿Servirá para disminuir los accidentes de tráfico? En un rato lo analizamos, a las 9:10, 8:10 en Canarias. Ya nos dejáis algún comentario, ¿no?
Nos dice, por ejemplo, un oyente, límites a 90, pues es una ridiculez. ¿Y para cuándo la ITV a las carreteras? Carmen es transportista. Nos ha enviado también su opinión al WhatsApp de La Linterna.
Lo que tenemos que hacer es poner coche y camiones todo a la misma velocidad, porque de esta forma los camiones 80, los coches a 90, vamos a incentivar a los coches a hacer adelantamiento imposible en carretera secundaria.
Y nos dice Francisco, la solución podría pasar por poner más agentes de tráfico en las carreteras.
A mí se me ocurre otra, ¿eh? Que es respetar los límites.
También.
¿No? el tema del pie, a lo mejor es culpa del que tiene el pie.
Y dejar el móvil, que lo apuntan también muchos oyentes.
Esa es otra. Bueno, mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, también te leemos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Ocurrió hace una semana en el Hospital Santiago de Vitoria. Un paciente extranjero ingresaba por una cirrosis hepática severa, bueno, hasta aquí, más o menos previsible. El caso es que, por desgracia, el cuerpo de este señor no aguantó el tratamiento, falleció por causas naturales. El problema vino cuando tuvieron que arreglar los papeles. Lo que se sabía hasta ese momento es que era un ciudadano de mediana edad, supuestamente lituano. Pero la sorpresa llegó cuando vieron el pasaporte, el mismo que utilizó para inscribirse en el hospital, y resulta que era falso. La cosa se complicaba por momentos. Tenían un cadáver allí, un fallecido. Era un señor sin amigos, solitario. El único apoyo con el que contaba era el de un asistente social, pero ¿qué pasaba por allí o se lo...? Inmediatamente acudieron, se toparon con otro pasaporte falso. Nuestra compañera Elisa López, de COPE Vitoria, ha hablado con John Uriarte en Herrera en COPE. Ha contado la reacción de los investigadores cuando se encuentran con una segunda identidad falsa de este señor.
Los profesionales del centro sanitario se pusieron en contacto con el registro civil a ver cuál de las dos identidades pues era la correcta. Allí no obtuvieron ayuda y entonces ya se dirigieron a la Ertzaintza, a la Policía Autónoma Vasca. Y en ello están los investigadores de este cuerpo policial, porque ambos documentos son falsos, John.
¿Te puedes imaginar? Policía, pasa a la Policía Nacional, claro, para la Ertzaintza, hay un abanico de hipótesis. ¿Quién era este hombre?
Todas las hipótesis están abiertas porque no se descarta pues que bien sea una persona que haya venido de Europa del Este pues en busca de una mejor vida, de pues alguna ayuda social, porque de hecho, como decías, pues tenía un asistente social y una red de protección aquí en Vitoria, o en sentido contrario, pues que sea un delincuente que por ello se ocultaba en esas dos identidades falsas para no ser arrestado en un momento dado.
Lo más sorprendente es que al parecer no es la primera vez que ocurre algo así. Ya han tenido más casos de este tipo.
No es la primera vez que pasa, por lo visto, en Osakidetza. Pues
¿no?
Que alguien fallece y al ir a comprobar los datos descubren que no es una identidad real la que tiene. Pero bueno, el cadáver descansa en la morgue del Hospital Santiago, al tratarse de una muerte natural. Si no fuese así, sería trasladado al Palacio de Justicia. Y bueno, las primeras pesquisas de la Ertzaintza pues han dado con algún amigo, algún conocido de esta persona, que apunta a otro posible origen, no lituano, sino ucraniano.
Sea de la nacionalidad que sea, está claro que podría ser una película de suspense y de misterio. ¿Quién es este señor que ha muerto? En fin, veremos. Veremos si salimos de dudas. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Respuesta instantánea cuando dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas tardes.
Se acerca lo del procés.
Madre mía. Bueno, todavía no está fijada la fecha, como todos sabemos. Todo el mundo da por hecho que el día 5 de febrero será la vista preliminar y que el día 6 empezará en serio la cosa. Pero es verdad que el mundo judicial supremo guarda un hermetismo absoluto, seguramente por razones de seguridad. Porque, claro, los presos van a ser trasladados, o están siendo trasladados, o a lo mejor alguno de ellos ya ha sido trasladado, porque me están contando de todo, a Madrid, en medio del mayor secreto, porque no se quieren más algaradas, que bastantes están organizando otros ya. Madrid sería invivible, encima con algaradas y todo sumado. Lo importante es que yo siempre he acusado a los gobiernos españoles, yo y todo el mundo, vamos, tanto Rajoy como al principio Sánchez, de no estar encarando la política de comunicación de este fenómeno tan dañino para España, que es el desprestigio internacional que nos intenta producir el separatismo o el secesionismo, que de no estar encarándolo con un plan de comunicación coherente y correcto. Bueno, ahora nos estamos enterando poco a poco de que la nueva versión de la marca España, que es España Global, se llama, cuya secretaria de Estado ya sabemos que es Irene Lozano, que es una señora que acabó muy mal con el PSOE, pero luego la repescó
ex de UPyD.
Pedro Sánchez, que era ex de UPyD y que estuvo un ratito como diputada del PSOE hasta que se marchó porque había insultado mucho al PSOE. En fin, estas cosas que ya sabemos. Pero ahora le toca un papel primordial, primordial. Espero mucho de la eficacia de Irene Lozano porque si no, esto no puede fallar ahí. ¿Cuál es el papel que le toca a España Global? Pues contrarrestar la mala imagen que el juicio, que va a durar meses, va a proporcionar a nuestro país en la medida en que quieran intentarlo, por lo menos los independentistas, que Puigdemont está muy, muy activo en ese sentido por ahí en Waterloo y también los otros huidos, y hay mucho independentista que está intentando, pues todos los que se han quedado por ahí de la Diplocat ahora están sin trabajo, pero están haciendo una labor en algunas capitales europeas muy seria. Entonces, bueno, hoy ha estado Irene Lozano por ahí en Bruselas anunciando que va a hacer una ofensiva, pero una ofensiva que básicamente no creo yo que pase de redes sociales y de contactos con periodistas. Por ejemplo, los corresponsales extranjeros van a estar bastante atendidos. Yo no sé si de paso se ha coordinado, me parece que no, una labor informativa con los tribunales, con el mundo judicial. Me parece que no se ha coordinado eso, me parece que no es fácil.
No,
pero,
seguro.
Pero sí, ya lo conocemos. Pero sí se ha coordinado, por ejemplo, con la Oficina de Información Diplomática, que tú y yo conocemos bien, y por tanto con el Ministerio de Exteriores, con el Ministerio de Presidencia y con todo ese mundo que representa la negociación de Meritxell Batet. ¿Esto va a dar frutos? No lo sé. De momento, la verdad es que se ha cabreado ya Esquerra Republicana y ha pedido la comparecencia de Irene Lozano en el Congreso de los Diputados para que responda de las, comillas, mentiras que está contando sobre el separatismo. Supongo que irá, porque tendrá que ir. Pero, de momento, vamos a ver en qué consiste esa ofensiva de imagen. Yo todavía no la he visto. No he visto nada. No sé si lo has notado tú.
No.
Yo no he notado nada todavía. No he visto que a los periodistas les estén o nos estén llamando para decirnos, oye, esto es así, asao. Veo que hay todavía mucho secretismo en torno al juicio. Quizá lógico, ¿eh? Yo ahora mismo no me atrevo a opinar, ¿eh? Me parece que es un tema muy grave. Es muy grave, porque dice Irene Lozano que la imagen exterior de España no está sufriendo con todo este proceso, que está sufriendo la de Cataluña, pero la de España no.
No es verdad.
Y yo no lo creo, sinceramente, no. Creo que no es verdad. Ella dice que hay estudios independientes que yo no conozco que demuestran que no está sufriendo demasiado la imagen de España. Yo creo, por lo que he visto, vamos, si acabo de venir de París y lo veo, si es que eso se ve, se toca, vamos, en cuanto rascas un poco se toca. Yo creo que sí que está sufriendo bastante. Creo que tú estás de acuerdo conmigo en
sí,
eso, me parece.
Sí, déjame que te haga una pregunta que no tiene que ver con esto. No sé hasta qué punto lo valoras. Los hermanos Nadal comunican a Pablo Casado que dejan la política activa. Ellos son economistas del Estado. Se van uno a Londres, otro
a Washington
a las embajadas españolas.
Sí, sí.
¿Cómo lo interpretas? 30 segundos, Fernando.
En 30 segundos no sé cómo interpretarlo. Los hermanos Nadal, déjame que te diga una cosa, son muy peculiares los dos, sobre todo uno, Alberto, pero bueno, quiero decir que comprendo que todo el mundo es ambicioso, que en fin, que no creen mucho en el proyecto porque no estaban en ese proyecto y que por tanto quieran hacerse una carrera profesional. Yo lo entiendo así, tampoco, ellos, tampoco esto, creo que contasen...
Estos son de los que han estudiado y mucho, ¿eh?
Tampoco creo que contasen mucho con ellos, ¿eh?
Ya.
No sé si tú tienes otra idea distinta a la mía, pero no creo
me
que...
Me ha llamado la atención, pero vamos, no...
Son peculiares, ¿eh? Los dos, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Hay que decirlo también, ¿eh? No hacen amigos.
Linterna Confidencial, Fernando Jauregui, gracias.
Mañana más,
chao. Deportes en La Linterna, un avance. Manolo Lama, buenas
tardes.
Bueno,
pues el día 31 se cierra el mercado de fichaje y que no te puedes imaginar cómo se están calentando las oficinas de los diferentes clubes de primera. Hay en las últimas horas un montón.
¿Para el Madrid viene alguno?
De momento no.
Vale, ahora Manolo. Adiós. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Equivocarte es humano, como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene, Ángel, mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Yo ya estoy mutuado.
Pues por ahí hay no? coche, hogar, vida. Y es que no tengo ni coche, ni moto, ni nada de nada.
Pero hogar sí, ¿no?
Hogar, sí, pero no es mío.
¿Y vida?
Vida, sí, pero, ay, pero no la tengo tan en
ay,
riesgo.
Te he pillado. Uy, nunca sabes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.